Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Libro y el Idioma, una fecha simbólica para la literatura mundial proclamada por la UNESCO en 1995 y respaldada por la ONU. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, Raúl Casal. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Mínguez. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM, en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Realizaron concierto en homenaje a Gloria Martín en el Teatro Teresa Carreño. Presidenta encargada insta a la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos. Intensifican limpieza de caños en Barinas para prevenir inundaciones. Exhiben potencial de la Venezuela Azul en la Seafood Expo Global 2026. Presidenta Sheinbaum acuerda vías de colaboración con Volker Türk. Ministro Ñañez plantea los documentos del Congreso de la Madre Tierra como un mandato.
Culturales.
El ministro para la Cultura, Raúl Casal, sostuvo una reunión este miércoles 22 de abril con artesanos y artesanas del país para conocer de primera mano nuevos proyectos que coadyuven el incremento de la producción en este sector y permitan la construcción de una economía cultural sustentable. Durante el encuentro realizado en la sede del Ministerio de Cultura, el titular de esta cartera venezolana estuvo acompañada por la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, y Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, donde se evaluaron iniciativas de la actividad artesanal. Gloria Martín es un referente de la música. Gloria Martín es un referente de la música que en años anteriores se las llamaba la protesta, así lo calificó el ministro de Cultura, Raúl Casal, este miércoles durante el homenaje a la cantante en el Teresa Carreño.
Gloria Martín es un referente de la música que en aquella época se le llamaba de protesta y que hoy le llamamos el canto necesario. Ella en algún concierto llegó a decir que llegará el día en que tengamos una canción que tenga la fuerza necesaria que muestre lo que son los cambios, pues también tiene que ser unos cambios que tiene que dar el mundo, que no solo lo hace un hombre, no solo lo hace una rosa, sino todos los hombres, todas las voces. Gloria Martín tiene un legado porque tiene muchos cantores, muchas cantoras, y eso hace que su voz siempre esté viva, que su voz siempre esté refulgurante, que sea una luz, que sea un faro para nuestro continente, para nuestra vida, para la humanidad. Ella era una mujer que luchaba por la vida, que luchaba por un mundo mejor, con dignidad. Y por ello estamos aquí, dando una cantata por Gloria Martín.
Durante el evento, el titular de Cultura hizo entrega de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo, post-mortem a la historiadora. El galardón reconoce a Martín como una intérprete de voz profunda y matices cálidos, teórica, escritora y activista incansable, que entendió la música como una herramienta de transformación social. Son las 2 y 20 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
El taller para dispositivos móviles del Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, está dirigido a todo público para aprender a manejar de forma profesional esta herramienta comunicacional. Así lo dio a conocer este miércoles en el noticiero Cultural Día Fanexis Tesara, tallerista del CENAF.
Está dirigido al público general, desde chicos de 14 años hasta jóvenes adultos, personas mayores. Lo que me gusta es enseñar a las personas, ¿verdad?, a manejar la cámara de sus dispositivos móviles, el modo profesional de los dispositivos móviles, que está basado en la mayoría de los celulares. Eso viene de las cámaras fotográficas. Lo que la persona no conoce mayormente, que es el modo profesional, en donde está lo que es el triángulo de la exposición. Está el ISO, ¿verdad? Está la apertura, está la velocidad. Entonces se les explica detalladamente todos estos parámetros para que ellos sepan cómo manejarlas. Todos los que son los ángulos también se les enseña.
Asimismo, resaltó la importancia de divertirse durante el proceso de aprendizaje.
Lo importante es jugar primero con los parámetros, aprender la teoría, ir a la práctica, pero importante es divertirse y tener mucha paciencia.
Para los interesados en participar en el taller, pueden ubicar el link en la cuenta Instagram @cenafpisove. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Nacionales.
Durante reunión con la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez precisó las labores de la comisión.
En este momento una reunión de trabajo para instalar una comisión que fue anunciado en el mensaje a la nación, que tiene que ver justamente con el patrimonio del Estado venezolano, que va desde sectores estratégicos, que abarca también bienes activos, tanto empresas productivas, empresas no productivas, que están en manos del Estado venezolano, y hoy que queremos dar justamente agilidad, modernidad a los procesos estatales, esta comisión tendrá como objetivo la priorización en 4 categorías fundamentales. Me permito anunciar los miembros de la comisión: la Procuradora General de la República, Ariadni Seijo, el Vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega, la Ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, el Ministro de Comercio Nacional e Industrias, Luis Villegas, el Ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, y Luigi Pizzella, expresidente de Conindustria, por representación del sector privado. Aquí estamos abordando una primera etapa para poder visualizar las 4 categorías de los bienes y activos del Estado venezolano.
En este sentido, Rodríguez destacó que se está trabajando en una primera etapa de organización de los bienes del Estado. Este miércoles, durante Encuentro por una Venezuela de Paz y Libre de Sanciones, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, abordó el tema de los recursos bloqueados en el exterior.
La única manera que nos devuelven los 5.000 millones que son del pueblo de Venezuela es que nosotros estemos en el sistema del Fondo Monetario Internacional. Si alguien tiene una mejor idea, plantéela. Pero que este pueblo pueda recuperar esos 5.000 millones, porque criticar desde el estómago es muy fácil. Nadie está hablando de endeudamiento, nadie está hablando de paquetazo, nadie está hablando de nada de eso. Es recuperar un dinero que nos corresponde a los venezolanos y a las venezolanas. No, que te voy a hacer una transferencia, no tienes cuenta. Ah, bueno, entonces tienes que abrir una cuenta.
Por otra parte, Cabello rechazó las palabras de racismo durante un evento en las calles de Madrid, España. Son las 2:25.
Somos noticia.
Desde El Salar, este miércoles, en el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática instaló la Mesa de Trabajo Afroindígena con el propósito de escuchar las propuestas de este sector que contribuyan a consolidar el diálogo por la estabilidad del país.
Los temas que aquí se trataron no son periféricos, sino centrales. Son parte del núcleo de la paz y la convivencia democrática genuinas en un país como Venezuela. No hay paz y convivencia democrática con racismo, con invisibilización de los indígenas, que son nuestros pobladores originarios y con invisibilización o estigmatización de los pueblos afrodescendientes. Un contexto de reconocimiento de nuestro carácter multicultural es indispensable para que en Venezuela exista paz y convivencia democrática. De modo pues que hemos instalado esta mesa, ha habido multiplicidad de propuestas, ellos están interesados en la revisión de la institucionalidad existente y de las posibilidades de desarrollo normativo y práctico de políticas públicas que propendan hacia la erradicación de la discriminación racial y al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos constitutivos de la venezolanía.
La instalación de la Mesa de Trabajo Afroindígena es un paso crucial para fomentar el diálogo y la inclusión en la búsqueda de la paz y la estabilidad del país. Se espera que las propuestas de este sector fortalezcan la convivencia democrática y promuevan un futuro más equitativo.
Regionales. Regionales.
Más de 1,000 pacientes se estiman atender con plan quirúrgico oftalmológico en Tucupita, así lo informó el alcalde de la capital del Tana, Aznardo Rodríguez. Escuchemos.
Sí, bueno, gracias al convenio suscrito entre la Alcaldía Bolivariana del municipio Tucupita y la Misión Milagro que dirige la licenciada Rosa Virginia Chávez, le estamos dando respuesta a más de 585 personas que fueron dos semanas atrás captadas. Se les garantizó sus exámenes especializados preoperatorio y bueno, hoy estamos dándole inicio a este hermosísimo plan que direccionó la presidenta encargada, la doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez, como lo es el plan Vida y Salud 2020.
Esta iniciativa médica busca atender de forma progresiva a los pacientes con cataratas y terrigión que ya han sido captados a través de Censos de Salud y la VENAP. Son las 2 y 28 minutos.
Economía.
Con una oferta exportable que supera los 23 especies de origen pesquero y acuícola, Venezuela inició formalmente su participación en la Seafood Expo Global 2026, celebrada en Barcelona, España. La delegación criolla arrancó la jornada con reuniones en alto nivel destinadas a posicionar el sello hecho en la Venezuela Azul en los mercados internacionales. Durante este primer día, los representantes venezolanos sostuvieron un encuentro estratégico con Guillermo Godiño, de Comercial de Control de la Unión, enfocado en los procesos de certificación sanitaria y trazabilidad exigidos por la Unión Europea.
Economía en ascenso. En otras latitudes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que sostuvo un encuentro con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien fueron acordadas vías de colaboración en ese ámbito. Tras la reunión celebrada en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, la mandataria destacó que el respeto y la promoción de los derechos humanos es un objetivo común.
Ecología.
Para la clausura del Congreso Nacional de las Causas Comunes para la Madre Tierra, el ministro para el ecosocialismo Alfred Nazaret Ñáñez indicó que en la Venezuela de la forma es de celebrar el Día Internacional de la Tierra, el lugar que alberga a todos, es mediante la convocatoria del espíritu constituyente, del conocimiento popular y la reivindicación de las luchas de los pueblos originarios. La afirmación hecha este martes en coincidencia con el Día Internacional de la Madre Tierra fue dicha en la plenaria del cierre de esta actividad, que se realizó durante dos días en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en Arriconada, Caracas, y convocó a 1,200 personas. Son las 2 y 30 minutos.
Somos Ecología.
Y luego de esta noticia de ecología vamos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día. En la próxima parte estaremos conversando con el escritor Néstor Curra Arciniegas sobre la importancia del libro y la lectura en la era digital. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla.
En todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Actualidad presidencial.
Palabras de la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante reunión con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Housebate.
Así que creo que es un camino que debemos recorrer. La realidad del mercado energético internacional está muy complicada y una Venezuela sin sanciones sin duda alguna hubiese podido tener mejor cooperación e intervención. Pero pensemos en el futuro, pensemos en cómo construir una relación energética a largo plazo y les doy la bienvenida a ustedes, empresas independientes, a esa relación a largo plazo.
Esto fue Actualidad Presidencial.
Conéctate. albaciudad.org.
La Venezuela que vive y nos habita. Y allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela toda.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día.
Bien, estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día. Este jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Estamos en este momento con nuestro invitado de hoy, el señor escritor, editor y fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida, con quien vamos a estar conversando justamente sobre la importancia del libro en esta era digital. Bienvenido. ¿Ya usted ha estado por aquí, por estos espacios del noticiero o en general en la radio? Así que bienvenido nuevamente.
Sí, claro. Muchas gracias. Hemos estado tanto en el noticiero como en la radio. Y pues nos parece muy importante compartir con ustedes este momento porque hoy es el Día del Libro y del Idioma. Digamos que todos los días del libro y del idioma, pero hoy es que la UNESCO decidió que se podía conmemorar el Día del Libro y del Idioma en Español. Entonces es una buena oportunidad para seguir motivando a la gente, al pueblo, a la familia, a los docentes, a las mamás, que son las que más cuentan cuentos, y a los medios de comunicación y a la sociedad en general para motivar la cultura lectora y la cultura lectora en todos los tiempos.
Así es.
Porque no es que el libro nació cuando Gutenberg descubrió sí. La imprenta. No. El libro nació desde que hay los petroglifos de nuestros indígenas.
Cuéntanos un poquito respecto a, sobre todo la importancia que usted decía, pero en nuestros niños. Justamente en estos tiempos en los que hay una fuerte influencia de los aparatos electrónicos en nuestros niños y adolescentes y en nosotros también, en los adultos.
Sí, muy importante la conciencia de comprender que es un niño, vamos a decirlo así, pues que es una niña, que es un niño, que es esa etapa tan importante de la infancia que tiene que ver con el desarrollo de un conjunto de potencialidades y capacidades que tienen los chamos, que no lo entendíamos en otros tiempos porque entendíamos que los niños eran como unos objetos que se movían sin pensamiento. Resulta que no, que los niños son unos sujetos con capacidades desde el mismo vientre de las madres. De hecho, la Orquesta Sinfónica Venezolana está trabajando con mujeres embarazadas la formación de los nuevos directores de orquesta, de músicos, etcétera, etcétera. Hacen todas unas terapias, tienen un programa porque tienen claridad de lo que esto significa y es bastante importante que nosotros podamos socializar esto con el mayor número de ciudadanos y ciudadanas, de que un niño es un ser con muchas capacidades para el desarrollo de esa posibilidad de la lectura. Y poder decir que, por ejemplo, la neurociencia dice que el ejercicio más importante del cerebro es la lectura. Entonces hay que comenzar a hacer ejercicio con el cerebro desde pequeño para que nuestros niños descubran mundos, descubran cosas importantísimas. Entonces la literatura infantil es muy importante.
¿Cómo, para de repente una madre que nos está escuchando en este momento y no haya cómo hacer para que separar esa realidad tecnológica con la realidad tan bonita que es tener un libro en mano, hojearlo, palparlo?
Yo creo,
¿qué recomienda?
Fíjate, yo creo que pareciera ser que hay una discusión entre el libro físico y el libro digital, y yo digo que no. Hay una convivencia entre las dos cosas. Ahora, el problema es, la culpa no es del teléfono ni de la tecnología, sino la culpa de alguna manera es de las opciones que tenemos que brindarle a los niños y a las niñas para que descubran el buen uso de la tecnología. Esto está parecido a como cuando llegó la televisión, que estaba la radio primero. Entonces, no vas a poder ver la televisión. Entonces, con la conexión era con la televisión. Entonces, el tema más bien es el buen uso de eso y el desarrollo de una capacidad, digamos, cognitiva que permita la construcción de esa persona, de ese niño con capacidad de pensar y de tomar decisiones. O sea, que vale la pena. El elemento principal que hay que desarrollar en nuestros niños es la capacidad del pensamiento. Ahorita hablamos de un pensamiento crítico, pero la capacidad de pensar, pues, de que sea tomado en cuenta, porque como no ha sido tomado en cuenta nunca, entonces no se ha podido trabajar el desarrollo de esas condiciones. Resulta que, por ejemplo, los niños pequeños no leen. Los niños pequeños sí leen. Lo que pasa es que leen de otra manera.
Exacto,
leen la imagen. ¿Me entiendes? ¿Qué hace la orquesta sinfónica? Desarrolla la lectura a través de la sonoridad. Entonces el sonido también es una lectura. Es decir, si desarrollas la capacidad sonora, tú despiertas y motivas un conjunto de elementos que tienen que ver con el desarrollo de la lectura. Lo que pasa es que es una lectura sonora porque la literatura tiene una lectura perceptiva, la perceptibilidad. Entonces, usted tiene que abrir un rincón en su casa. Recomendación, un rincón con almohadas donde los niños se sienten, incluso inventen,
exploren su creatividad.
Exacto, usted puede poner como una especie de tendedero. Eso lo vi yo en México. Okay. Pero es un tendedero donde guindas libros. Entonces él llega y dice, los libros que yo quiero leer hoy es este, y me tiro allí y leo, porque es una lectura en libertad, es una lectura libre es distinta a la lectura de la escuela, que es una lectura ya guiada, o sea, es una tarea. No, esto es una lectura abierta. Entonces, cuando tú acuerdas, ya tienes un niño lector. Si tú motivas la lectura desde las pequeñas edades, cuando sea grande tu hijo, va a ser una persona, un médico, un odontólogo, va a ser un investigador, va a ser un profesor, va a ser un docente, va a ser un científico, le va a gustar la robótica. O sea, todo está relacionado con la lectura, ya sea física o digital. Ahora, para poder trabajar la lectura física o la lectura digital, hay que desarrollar esa curiosidad en el chamo, que es la investigación. O sea, la curiosidad no es otra cosa que la capacidad de investigación. Es lo primero que tiene. Usted es curioso, es porque usted está atento a algo, tiene un interés, quiere saber algo. Bueno, mira, pero vamos a buscarlo aquí, pues vamos a buscarlo por la gran biblioteca Google, y si no lo encontramos, vámonos para la biblioteca a buscarlo, y si no, vamos a preguntarle a alguien que sepa. Entonces, la indagación te va a llevar al conocimiento. Entonces, es el valor del aprender para vivir.
Así es. Estamos conversando en este momento con Néstor Curra, editor, escritor, historiador y también fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida. Como escritor, ¿escribe pensando en el lector que aún busca el peso del papel o ha adoptado narrativas a los ritmos de la lectura contemporánea? Pero esto me lo va a responder después de regresar de refrescar este espacio y volvemos. Soraya, que...
Las hojitas eran de oro y las letras de coral, y las letras de coral, leyendas amarillas, negras y rojas, las descifré llorando. Y sí, leí 5 años, esa bella lectura me causó daño. No volveré a leer ningún papel.
Bien, estamos de regreso en este su noticiero Cultura al Día, en este momento conversando con el escritor, editor, historiador y fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida, Néstor Curra. Dejamos una pregunta al aire, y es si escribe pensando en el lector que aún busca ese peso del papel o ha adaptado su narrativa a estos tiempos.
Bueno, mira, yo creo que todo escritor primero piensa... ¿A quién dirige lo que escribe? Si es de poesía, ¿a quién lo diriges? Si es... Bueno, en mi caso, yo comencé a escribir... cuando estudiaba en la universidad historia, escribía en revistas que tienen que ver con el tema. Después yo estuve en un centro de investigación y allí pues trabajábamos para escribir artículos para revistas especializadas. Éramos estudiantes en ese momento. Y digamos que mi inicio del oficio tiene que ver con ese tema, el tema de la historia. Entonces, digamos que si uno piensa en a quién, cuál es la población objetivo, cuál es el objeto que tú, para quién trabajas, para quién escribes, porque tú escribes para un público, pues. Después la vida bueno, me lleva a ser editor, y entonces ya cuando uno piensa como editor, entonces uno edita escritores y uno publica cosas, nos metimos en la línea de la literatura para niños, más bien nos llevó, pues nosotros publicamos una literatura indígena bilingüe y ganaron premios esos libros, entonces comenzamos a trabajar en esa ruta y pues nos dedicamos a trabajar para niños porque consideramos que la infancia es un segmento importante de la vida y es necesario formar el semillero, vamos a llamarlo así, el semillero de la vida. Entonces, claro, inicialmente es libro, papel y tinta, ¿no? Ahora en estos tiempos ya también se escribe en digital. Y el digital, hay gente que le gusta el digital, hay gente que le gusta leer digital, hay gente que le gusta, no, yo leo libro, a mí me gusta el libro.
Lo importante es que fomenten el ejercicio de la lectura.
La lectura, sí, porque yo me acuerdo que estaba haciendo un taller con unos chamos, entonces me decían, no, a mí no me gusta leer, ven acá, pero yo te estoy viendo leyendo el teléfono, tú estás leyendo, a ti no te gusta leer libros físicos, eso es lo que no te gusta. Ah, sí, bueno, pero yo sí leo, entonces tú eres un lector digital, ¿verdad? Eres un lector digital. Entonces, bueno, ahí se da la reflexión, la conversación sobre el tema de qué es lo que la diferencia entre una cosa y la otra y la importancia de la cultura lectora. Entonces, en este tiempo ya prácticamente hay libros y hay un desarrollo del libro en el mundo. Yo creo que el libro no va a desaparecer nunca. No va a desaparecer porque ha pervivido muchos siglos, incluso desde cuando los petroglifos, hace 7, 8 mil años, 10 mil años atrás, la historia del libro comienza por allí y ha ido modificándose. Hoy estamos en una nueva era civilizatoria donde la tecnología ofrece un conjunto de herramientas y trabajamos con libros multiplataforma. Entonces yo digo, cónchale, qué rico es trabajar literatura para niños, por ejemplo. Es un cuento. Ajá. Armando José Sequeira, por cierto, que es un libro que vamos a presentar este año en la Feria Internacional de nuestro escritor. Lo hicimos antes que fuera Premio Nacional de Literatura. Pero ahora tenemos la oportunidad, lo vamos a presentar en la feria, que yo pueda meter un video dentro del libro de Armando José Sequeira, trabajando con niños o haciendo cualquier cosa, que la gente pueda ver, conocer a ese autor, ese personaje. Lo hicimos con Armando Carías también, aquí hay un video en este libro que se llama Palabras sin Dueño, donde Armando está trabajando, llevó este libro a teatro. Entonces grabamos un ensayo de esa obra, de cómo ellos construyeron los personajes para motivar sobre este libro que se llama Palabras sin Dueño, que es el derecho a las niñas y a los niños a escuchar cuentos. Entonces ya usted puede disfrutar de ese video en un libro que es de papel, que es de tinta, que tiene ilustraciones, pero que también te da la conexión con la tecnología. Hay otra opción que también se llama realidad aumentada, donde por ejemplo nosotros le estamos poniendo a todos los libros las portadas realidad aumentada. La realidad aumentada es un video que tú construyes y animas la portada y se mueve y tal, y te invita a leer el libro. Entonces yo creo que hay que hacer una propuesta no de dividir la tecnología,
sino más bien unir.
Integrarla para el desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas en general, porque además a los grandes les gusta también. Pero olvídate, hay alguien que dice que lo que le gusta a los grandes también le gusta a los chicos, y lo que le gusta a los chicos también le gusta a los grandes. Yo creo que es verdad, porque las mamás, que son las que leen, que tenemos que retomar ese espacio, un momento para la lectura. Bueno, sí, te entregaste al teléfono, pero vamos también a leer, vamos también a tener un momento de sentarnos allí en ese rincón a escudriñar un libro, porque además hay una belleza en las imágenes y en la palabra. Sin embargo, yo te diría, por ejemplo, ahorita, que me preocupa, ¿no? Como esto es una entrevista corta, a mí me preocupa el exceso uso de la inteligencia artificial, digamos, sin criterio, porque la inteligencia artificial se puede utilizar, es una herramienta muy importante. Pero entonces yo veo que, por ejemplo, las ilustraciones que se están haciendo ahorita son de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te muestra. Yo trabajo con inteligencia artificial también, por ejemplo, historietas, pero yo le solicito cómo quiero yo el personaje. Yo quiero una...
Ya,
una...
usted tiene algo previamente pensado.
Totalmente. Entonces yo, de acuerdo al público, voy considerando el tema y digo, ajá, si voy a hablarte de, por ejemplo, petróleo, vamos a ponerte el ejemplo, o te voy a hablar de algo cultural, entonces yo quiero que me deje el contexto del barrio, me deje el contexto de una muchacha que se parezca a venezolana, que tenga los pelitos churcos como tú, que tenga un muchacho moreno, que no sé qué, qué tal. O sea, yo le especifico el código estético con el cual vamos a trabajar para poder conectarme con el imaginario, ¿verdad? Porque el elemento fundamental de saber es que también el imaginario es una cosa muy importante que desarrollamos todas las personas, grandes y pequeñas. ¿Qué te parece esa idea de no es una discusión?
No, es para nada. Yo creo que las herramientas y la tecnología hay que usarla, como usted bien lo decía, para el bien. Integrarlas, si es para hacer cosas que sean en pro de la lectura, en pro de seguir fomentando la lectura, pues muchísimo mejor. Señor Néstor, hemos llegado al final ya, como usted lo decía, la entrevista es corta. Ya para cerrar, algo que usted quiera agregar respecto a este día tan importante, el Día Internacional del Libro y del Idioma.
Yo diría, hay que leer de todo. Primera cosa, hay que entender que leer es un placer, quizá uno de los mejores placeres. Además, también es un ejercicio para el cerebro muy importante. Así que es interesante que todos tengamos conciencia de la cultura lectora de un país. Sin lectura no hay desarrollo, no hay posibilidad del desarrollo de una patria, no hay posibilidad del desarrollo de una familia, no hay la posibilidad del desarrollo individual. Entonces, la lectura es el camino al conocimiento a través de un barco de la imaginación. Entonces, ese barco nos va a llevar a buenos puertos, nos va a llevar a buenos momentos. Así que valorar el libro, pues podemos leer de todo. No, que a él no le gusta leer esto, porque bueno, si a él le gusta leer música, por ahí entramos a la lectura. Si le gusta leer cosas de dragones, por ahí entramos a la lectura. Es decir, buscar la vuelta para poder motivar esa cultura lectora. Así que a leer de todo y a leer todos y todas en este momento que Venezuela requiere la posibilidad para desarrollar una soberanía y una independencia.
Muchísimas gracias. Y con esta entrevista, el escritor, editor e historiador y también fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy en el transcurso de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabo de Are 97.7 FM y a Radio Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.